Saludos. Bienvenido, bienvenida, según corresponda, a este espacio de los servicios informativos de Radio Viva 24, que está comenzando este año 2021 con muchísima energía, con, bueno, pues toda la resaca también que nos dejó el fin de año. ¿Cómo le pasó a usted? Esperemos que bien. Esperemos también que, bueno, pues que todos salgamos adelante en este, digamos, bullicioso año 2021. Ya le diré por qué bullicioso pienso que es. Puesto que la verdad es que el 2020, como dicen por ahí en un meme, uno no sabría si despedirlo o haberle dado una patada por donde la espalda viene su honroso nombre, ¿no? Yo decía que bullicioso este 2021 porque pareciera que van a pasar cosas increíbles en el mundo, entre ellas que acabáramos con una pandemia que duró un año y algo y que exterminó pues muchas miles de vidas en todo el planeta. Pareciera que esas vacunas ya que se están distribuyendo serían eficaces, aunque por ahí hay todavía ciertas voces opositoras, ciertas voces disidentes al uso de la propia vacuna, incluyendo cerca del 50% de los empleados de la salud pública en Estados Unidos que han dicho que no se aplicarían la vacuna. El resto, bueno, pues sí lo hace, pues hay también cierta capacidad de disenso, o todos tenemos esa posibilidad de disentir respecto a la vacuna, pero lo que nadie niega es que el coronavirus existe y que se ha llevado cientos de miles de vidas en todo el mundo en este año que terminó. Más allá de que nos guste o no la idea de vacunarnos, más allá de que nos parezcan fiables o no las vacunas, más allá de que en el mediano y largo plazo pudiésemos constatar que funcionan o no para prevenir el coronavirus, nadie niega la existencia de que el fastidioso bicho existe. Bueno, sí hay quien niega la existencia de que el bicho existe, ¿no? Pero la mayoría concuerda en que sí existe el coronavirus y que además de ello, pues, tal vez hay que buscar otras maneras de combatirlo, un poco más globales, ¿no? No solamente con la vacuna, no solamente inoculando un fragmento del ADN de este virus dentro del cuerpo del ser humano para que reaccione sus defensas y creen anticuerpos, sino también distribuyendo a lo mejor un poco más de recursos en lugares en donde pues hay extrema pobreza, no hay agua potable, por ejemplo, no hay cómo lavarse las manos, etcétera. Otros, y me sumo, piensan que el asunto de estar comiéndose animalitos por allí por asuntos culturales, que además ocurre, pues es obvio que todos comemos distinto, o la mayoría comemos distinto, debería restringirse un poco, debería haber un poco más de cultura respecto a qué daño nos pueden traer el consumir animales, como pasó en el mercado de Wuhan de China, en donde, bueno, pues se venden animales vivos como parte de su tradición para consumirlos también así. Bueno, no hay como una especie de control con eso, pero no solamente en China, sino que no la hay prácticamente en ningún lugar del mundo. En cualquier lugar donde usted pueda cazar un animal para comerlo, se está exponiendo a ingerir, a manipular un animal que en su estado más puro, en su estado pues normal, natural, tiene contacto con patógenos, con gérmenes que podrían complicarse dentro del ser humano, hacerse resistencia, transmitirse, etcétera, matar o enfermar a otras personas. Ha pasado mucho a la larga de la historia de la humanidad. No vaya a pensar que lo del coronavirus pues es nuevo. De hecho, el propio coronavirus no es nuevo. Esta cepa virulenta sí que lo es, pero hay constancia del coronavirus como desde el 2006 se estudia el coronavirus. De ahí, por cierto, que los defensores de las vacunas digan que ya se estaba estudiando la vacuna antes y que esta vacuna tendría un efecto cruzado directo con las próximas cepas que han salido, especialmente con esta última cepa. Ya le digo, una de cal y otra de arena. We'll be right back.
24 Noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
Gracias, Maite, parte de este brillante equipo de producción de Radio Viva 24, que tiene bien recordarme que ni siquiera me he presentado, no he dicho mi nombre, que la gente nos adivina. Los que sí escuchan la radio, pues posiblemente sepan que mi nombre es Francisco Alemán. Y cuando uno llega a un programa de radio, lo primero que tiene que hacer es saludar y presentarse. Bueno, pues yo saludé, pero se me olvidó presentar, porque estamos a principio de año. Bueno, en fin, si usted llega también por primera vez a Radio Viva 24, si escucha nuestros podcasts por cualquiera de las plataformas por las que emitimos, que son más de una veintena de plataformas, incluyendo Google Podcasts, todas los Amazon de streaming, Fire TV, Roku, iCare, bueno, en fin, qué sé yo, Apple, estamos en todas prácticamente. Bueno, si llega ahora, si es la primera vez que nos escucha por cualquiera de estas plataformas, déjeme decirle que este programa se emite desde la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos de América. Emitimos en español porque nuestra señal llega también por un canal especial para un lugar muy especial, un lugar que está en nuestros corazones, que es la isla de Cuba. Desde Cuba recibimos los reportes que comentamos con ustedes, reportes que no necesariamente o en la mayoría de los casos coinciden con los reportes que hace la prensa oficialista de ese país. La prensa que, por cierto, es propiedad del Partido Comunista de Cuba, el único partido que hay en Cuba, que es el que gobierna todo, desde lo que come la gente hasta lo que se dice a través de los medios de comunicación. Nosotros, opositores como somos, contentísimos, orgullosísimos de serlo. Al menos un par de veces al día revisamos la prensa independiente cubana y la compartimos con todos nuestros oyentes para que les llegue limpio y claro a Cuba, como estamos llegando ahora, a través de radioviva24.com. Ese canal sí, solamente se puede escuchar a través de nuestra página web, el canal que va para Cuba, con unas características tecnológicas especiales que permiten que la señal se pueda escuchar con absoluta claridad, muy bien, con un bajísimo consumo de datos dentro de la isla. Claro, si usted está fuera de Cuba, yo le recomiendo que escuche las otras que se distribuyen también por nuestra página web y por otras, en las otras plataformas asociadas a Radio Viva 24, porque ahí puede escuchar en alta resolución de sonido nuestra señal. Ya regreso para que veamos algunos de los temas de las noticias que publican los medios de prensa que trata la temática cubana desde la perspectiva de la divergencia oficialista de la isla.
Estamos en tu smartphone, en tu tablet, en tu computadora. Estamos en tu vida. RadioViva24.com.
Radio Viva 24 en directo las 24 horas del día con música y noticias. Nos preguntaban si solamente emitimos programas para Cuba. ¿Alguien por el chat? No, no solamente emitimos programas para Cuba, pero tenemos un canal diferido, un canal especial que llega a la isla, que se escucha desde nuestra página web, repito, con un bajo consumo de datos. Sabemos que la internet es muy cara ya. Que además está asociado a nuestra página, a nuestro sitio web, radioviva24.com, con informaciones, publicación de noticias las 24 horas. Bueno, no ha dado mucho de sí en cuanto a noticias Cuba. Es un terreno ahora bastante débil sobre las noticias en todo el mundo, porque todo el mundo está o saliendo del escándalo de la del fin de año, o entrando en el que le decía, pues sería un muy ruidoso, muy escandaloso lo 2021. Y mire, el tema del pan sigue siendo tema en Cuba, ¿eh? Qué cosa tan insignificante podría parecer desde cualquier lado del mundo. Y no hablo en parábola, no hablo del pan nuestro de cada día, hablo del pan que se come toda la vida, ¿no? Bueno, el pan lo subieron cerca de 20 veces, más o menos. Pero resulta que por más que lo subieron, la calidad es la misma. Digo, subieron de precio, no es que subieron de peso, sino de precio el valor del pan. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 169 nuevos casos de COVID-19. Dice que casi todos son asintomáticos. El cantautor cubano Carlos Varela opina respecto a Cuba: algo tendrá que cambiar aunque otros prefieran callar. Es una frase lapidaria del muy contestatario Carlos Varela. Bueno, Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, rechaza medida de Estados Unidos contra el Banco Financiero Internacional. No dijo rechaza enérgicamente, porque este siempre dice rechazamos enérgicamente. No, qué lástima, el comunicado no rechaza enérgicamente, dice rechazo nueva medida punitiva del Departamento de Estado de Estados Unidos para recrudecer el bloqueo a Cuba. O ya debe referirse al regalo que le dejó Donald Trump al régimen de Cuba al ampliar las sanciones contra las empresas asociadas a los militares, que son las dueñas de todo el dinero que entra a Cuba mediante el turismo, las remesas, etc. Bueno, Estados Unidos, por cierto, incluyó al Banco Financiero Internacional S.A., en la lista de empresas cubanas con las que los estadounidenses no pueden tener negocios, y acusó al gobierno de Estados Unidos de reforzar lo que llaman ellos el bloqueo que hay sobre la isla de Cuba. Bloqueo, o sea, como si hubieran barcos, aviones alrededor. No hay barcos ni aviones, señores. No hay ningún bloqueo, hay un embargo comercial por razones fundadas. En este tuit que le estaba comentando del ministro de Exteriores de Cuba, el tipo expone que en estos 62 años han sufrido bla, 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 etcétera, pero resulta que el tuit ha recibido más críticas que de los propios internautas que aplausos. Algunos incluso le señalan a Bruno Rodríguez algo que nos parece realmente lógico, que es que deje de hablar de Estados Unidos y comience a preocuparse por las soluciones de los problemas que hay en Cuba. Bueno, Bruno Rodríguez seguramente responderá: bueno, para él, es que yo soy ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior es otro, ministro de Economía es otro, qué sé yo. Pero lo cierto es que Cuba lleva más de 6 décadas generando la miseria que se ve en las calles, la opresión, la destrucción, la muerte de sus ciudadanos. Y la verdad es que todos estamos hartos, todos. Me atrevo a hablar con total justicia, los de dentro y los de fuera. Estamos hartos de que la dictadura de los Castros y sus descendientes sigan buscando el chivo expiatorio siempre fuera. Esa gente no se equivoca nunca, por Dios. Jamás admiten que se han equivocado. La única vez que se equivocó, que dijo haberse equivocado Fidel Castro, lo dijo a medias, cuando se cayó la Unión Soviética, y dijo: ahora sí vamos a construir el socialismo. O sea, de ahí, ni antes ni después hubo errores, según ellos. Ellos jamás reconocen haber metido la pata con nada. Cada vez que alguien le dice: oiga, mire, los edificios se caen y matan a la gente, eso es por culpa del bloqueo. Oiga, mira, los hospitales están asquerosos, los médicos están fuera, ustedes los mandan fuera para trabajar, para que ganen dinero para ustedes. Y dicen ellos: eso es por culpa del bloqueo. Mira, que el pan es una basura, este pan es muy malo, lo subiste 20 veces. Ellos responden: eso es por culpa del bloqueo. Oye, que se filtraron unas fotos, unos videos de los hijos de los ministros viajando en jet privado, viviendo a toda leche por el mundo. Eso es por culpa del bloqueo, responde Bruno Rodríguez y responden el resto de la cúpula del poder de Cuba. Bueno, por cierto, que estaba mirando a ver si esta medida contra el Banco Financiero Internacional S.A., que es la medida que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen de Cuba, ya tendría fecha de vigencia, y no tiene todavía una fecha. Dice que se implementaría a partir del mes de enero. Este banco, por cierto, es de los pocos que opera con total impunidad, saltándose, o operaba por lo menos, saltándose las medidas restrictivas de los Estados Unidos. Yo recuerdo que en Chile y en Perú este banco existía, y desde donde único se podían hacer transferencias, enviar remesas a Cuba, era a través de este Banco Financiero Internacional durante un largo periodo de tiempo. Luego ya desapareció y se podía hacer a través de la Western Union, pero bueno, sabemos que la Western Union también la sacaron del medio. Y ahora los cubanos se han inventado un método para enviar las remesas, que consiste en que le depositan a alguien aquí en los Estados Unidos y, por ejemplo, $100, $120, y la persona en Cuba le lleva $100 al familiar dentro de la isla, el lugar donde le digan, ¿no? Sé que eso existe, lo estuve averiguando y es verdad. Y hay un fenómeno aquí que también le toca como el corazón a uno con esto, ¿no? De las remesas, que es que nadie quiere dejar de enviar remesas para Cuba. Nadie quiere que nuestros familiares se mueran de hambre o no tengan medicinas. Pero por Dios, ¿por qué tendremos que carenar nosotros? No solamente con comprarle o ayudarle a solventar la vida a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, primos, amigos y vecinos, sino además de eso, tener que pagarle hasta la luz y el agua a través de estas empresas de telefonía que tiene el régimen de Cuba operando en prácticamente todo el mundo y que ha abierto ahora ese servicio. Es decir, usted hace con su dinero lo que le venga de la reverencundísima gana. Eso es verdad. Pero es inmoral, totalmente inmoral, que a estas alturas de partido, después de 60 años de un proyecto baldío, de más de 60 años de un proyecto baldío, los familiares en el extranjero, los que no tenemos voz ni voto dentro de Cuba, los que no podemos opinar a no ser que nuestra opinión esté en correlación con lo que opine el Partido Comunista de Cuba, los que no podemos disentir porque no nos dejan entrar, porque nos quitan nuestras propiedades, a los que votaron de Cuba, a los que sacaron forzosamente de Cuba, a los que encarcelaron, seamos nosotros los que tengamos que mantener a nuestros familiares porque el inoperante régimen cubano no sea capaz de proporcionarle el más mínimo y básico nivel de bienestar. Señor, señora, gracias por acompañarnos. Soy Francisco Alemán y últimamente ando por Radio Viva 24. En este programa, bueno, pues un show especial para Cuba que emitimos a través de www.radioviva24.com y a través de, pues, una veintena de plataformas donde queda alojado también este podcast. Si usted nos está escuchando en Cuba, le mandamos un abrazo grande, 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 grande. Esperemos que el ruidoso 2021 tenga también ese ruido, que nos libremos de la dictadura cubana. Si usted nos escucha fuera de Cuba, otro abrazo grandísimo también, en español, con mucho orgullo. Y ojalá que no pierda la costumbre de escucharnos y de compartir este programa con sus amigos, con sus contactos, etc. Hablábamos hace un rato acerca de la vacuna del COVID-19 y la situación real en los Estados Unidos. Estaba mirando ahora un reporte de The New York Post que daba cuenta que un grupo realmente grande de personal de salud de los Estados Unidos se niega a aplicarse la vacuna del COVID-19, pese a que ellos, ustedes saben, tienen prioridad para recibir la vacuna. Algunos medios tratan a estos profesionales de ignorantes que se rehúsan a recibir la vacuna, a actuar acorde a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud para protegerse de la enfermedad y para proteger a sus pacientes. Pero la verdad es que hay que ser tibio con estas cosas, ¿no? En primer lugar pienso yo con la libertad que tendrá cada persona de ver qué cosa le meten en su cuerpo, sobre todo cuando todavía no hay una certeza real de qué tan efectiva es la vacuna. Porque además es una vacuna que, si bien ha estado aprobada prácticamente por el mundo, este mismo mundo, estos países llamados civilizados, han apoyado también a la Organización Mundial de la Salud en todos sus devenires en los últimos años. Y la Organización Mundial de la Salud no supo cómo contener, cómo prevenir la expansión del coronavirus, porque terminó diciendo que nadie sabía qué era lo que se iba a hacer, porque no estábamos preparados para una pandemia. Ciertamente no estábamos preparados para una pandemia, pero llama la atención que en un mundo intercomunicado como el que tenemos, en un mundo donde usted se monta en un avión y está en 4 horas más en el otro lado, en el otro continente, ¿cómo rayos va a ser posible que no estemos preparados para una pandemia? Lo raro es que no hubiera ocurrido en esta escala antes. Digo que no hubiera ocurrido antes en esta magnitud, porque sí hemos tenido otras pandemias, ¿no? La que más se recuerda a principios del pasado siglo fue la famosa gripe española, que mató pues millones de personas, ¿no? Pero ha habido también la peste negra, que fue devastadora ya por el 541 después de Cristo. La peste bubónica mató a millones de personas a lo largo de la historia, lo ha seguido haciendo. La viruela, que es un virus que pareciera que está eliminado, o por lo menos ya en los años 60 pareciera que los brotes importantes estaban controlados gracias a una vacuna. Pero la viruela mató al menos a 350 millones de personas. Hoy en día se supone que no muera nadie de esta enfermedad. El cólera, que es la enfermedad endémica realmente en países de bajos ingresos. Mire, en el año 1817 hubo un brote que provocó una cantidad tremenda de este virus y que se expandió prácticamente por todo el mundo.
Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora, en Radio Viva 24.
Gracias, mijito, por recordarme lo de Radio Viva 24. Bueno, sigo hablando de la historia de las pandemias, más o menos resumiendo, ¿no? La influenza, que es la pandemia estacional más grande, que además se ha sentido entre, mire usted qué largo estadio, entre 1800 y 2010, también ha matado a millones de personas. Dentro de esta influencia está la pandemia, la propia de 1918, a la que le estaba mencionando hace un rato, la conocida como gripe española, que fue una variante muy fuerte del virus de la gripe que mató a entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Luego hay una pandemia todavía peor, silente, de la que apenas se habla ya, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH-Sida. Hay solamente cálculos, no se sabe exactamente cuántos millones de personas se ha llevado y se lleva todavía el SIDA. A pesar de que sí tiene tratamiento, por lo menos con esto de los antirretrovirales, pues la gente se suele tomar el cóctel de pastillas y con esto pues pueden tener una vida bastante normal, como la que llevamos el resto de los mortales sin tener ningún tipo de problemas o no demasiados problemas. Bueno, le mencionaba solamente esto porque para la mayoría, excepto para el VIH-SIDA, para los demás ya hay vacunas. Por ejemplo, para la H1N1, que otra de las gripes que tuvimos entre 1918 y en el año 2020, que es una cepa particular de gripe que devastó poblaciones enteras, pero que además de eso fue todavía bastante benigna, o sea, ha devenido en una variante del virus un poco más suave, que sigue circulando todavía entre las personas, no causando demasiados problemas. A ver, todo este link lo estaba haciendo por lo que publicó The New York Post respecto a los trabajadores de la salud que en las instituciones de los Estados Unidos están negando a recibir la vacuna, algo que consideran muchos podría ser peligroso no solamente para ellos, sino también para los pacientes y sus familiares. Miren lo que dijo el gobernador de Ohio, Mike DeWine. Dijo que al menos el 60% del personal de salud de ese estado que trabaja por lo menos en hogares de ancianos, de las personas vinculadas a la salud que trabajan en hogares de ancianos, se opuso a aplicarse la vacuna. El mismo medio, The New York Post, dice que más de la mitad de los trabajadores de la ciudad de Nueva York han mostrado escepticismo con respecto a la cura contra la pandemia. También en Texas y California se está registrando un incremento de la tasa de rechazo del personal de salud hacia la vacuna del COVID-19. De acuerdo con lo que publica ahora Los Angeles Times, se estima que el 50% de los trabajadores de primera línea en el condado Riverside optó por no administrarse la vacuna. Según explica Los Angeles Times, la principal excusa que ponen los trabajadores para no colocarse la vacuna es que la cura ha estado muy vinculada con la política. Pero es que es real también eso, que la vacuna del virus, el surgimiento de la vacuna, ha estado totalmente ligado con la política. Es decir, ha servido en el caso específico, por ejemplo, de los Estados Unidos, para los que están en contra como a favor de Donald Trump. La vacuna ha sido mediatizada como no se había visto en el mundo. Hace unos 3 meses, Donald Trump dijo que a finales de noviembre podrían tener, entre noviembre y diciembre, la vacuna. Sus detractores dijeron que no, que era prácticamente imposible. O sea, muchos dijeron que era imposible. Incluso Anthony Fauci dijo que no, que era poco probable que la vacuna estuviera antes de fin de año en los Estados Unidos. Bueno, se comprobó que sí lo era, ¿no? O sea, luego de que han acusado a Donald Trump de mal manejo de la información concerniente al virus, lo han acusado de, bueno, pues crearse expectativas con posibilidades que no eran reales para tratar el patógeno. Resultó que este hombre dice, sí, vamos a tener la vacuna antes de diciembre circulando en los Estados Unidos, lo consigue. Y bueno, pues eso es una aupadita para los que están a favor de él, pero por supuesto que también trae la coletilla de los que están en contra, cuestionando de si la vacuna servirá o no. Ahora, hay un poder que trasciende el poder político, que trasciende el poder de las farmacéuticas, el poder de la Organización Mundial de la Salud, de los Illuminati, lo que quiera usted poner por el medio, que es el poder personal, la decisión personal de cada uno de nosotros de elegir si nos ponemos o no esta vacuna. Fíjese que no le estoy hablando de la vacuna de la tuberculosis, de la malaria, de otras que se han estudiado durante años. Le estoy hablando puntualmente de la vacuna contra el coronavirus, que convengamos, como ya dijimos, creo que casi nadie niega la existencia del coronavirus, pero sí muchos, me incluyo, cuestionamos qué tan efectiva puede ser esta vacuna. Es decir, se ha estado estudiando el coronavirus por lo menos desde el año 2006, que hubo un primer brote. Se supone que el virus puede ir mutando, pero que hay pues mucho trabajo adelantado respecto a las fases en las que se cumpliría un estudio clínico para una vacuna. Pero lo que no hay es una prueba de efectividad. Es decir, para este virus, para esta mutación del virus, no hay una certeza de que efectivamente la vacuna pueda funcionar en el mediano y en el largo plazo. Todavía no se sabe si con dos inoculaciones ya uno quedaría inmunizado o no, si con una. De hecho, depende de cada organismo. Hay gente que inmediatamente puede reaccionar a una vacuna, crear anticuerpos, otras personas que no, que necesitan a veces dos y hasta tres inoculaciones de las vacunas para que funcione. Bueno, pues eso no se sabe todavía, ¿eh? Entonces es natural que muchos piensen que deben sentarse a analizar, a consultar con sus familiares, etcétera, respecto a si la vacuna funciona o no, o si se va a administrar o no la vacuna. Ya le digo, no es la vacuna de la toferina, de la malaria, de la tuberculosis o cualquier otra que pudiese surgir. Es más, sale la vacuna del VIH y claro que me la inoculo también. Porque de esa por lo menos ya se llevan décadas estudiando, pero esto es un fenómeno totalmente nuevo. O sea, esta variante del virus es totalmente nueva, o por lo menos que se sepa, es totalmente nueva, con lo cual no hay una certeza de que pudiese funcionar una vacuna para prevenir y para, evitar que el virus llegue a uno, lo contagie y uno pueda también propagarlo.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.
La población cubana está muy pendiente de lo que ocurre en los Estados Unidos con las elecciones del 2020 y de en qué podría devenir las acciones que está al parecer encabezando el senador republicano Ted Cruz, que objetará la certificación del colegio electoral y que además exige una auditoría de emergencia. Se lo comento para nuestros amigos en Cuba que nos están oyendo ahora. Además, lo voy a comentar en español porque posiblemente otros medios no lo tengan en español. Nosotros sí, en radioviva24.com y a través de nuestra señal también, que no la pueden bloquear porque es privada, es nuestra. Pues sí, se lo comentamos en español. Como le decía, un grupo de senadores republicanos liderado por Ted Cruz, también republicano pero por Texas, objetará la certificación del 6 de enero de los resultados de las elecciones presidenciales la próxima semana. Y a menos que haya una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados por parte de la Comisión Electoral, pues no van a llegar a acuerdo. Cruz y los otros senadores afirman que las elecciones del 3 de noviembre incluyeron acusaciones sin precedentes de fraude electoral y conducta ilícita. Bueno, hay una lista de senadores que acompañan a Ted Cruz, que la lista me la voy a saltar porque son varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, varios. Bueno, su esfuerzo, el de Ted Cruz y el de este grupo de senadores, es independiente del anunciado por el senador Josh Hawley, republicano de Missouri, quien dijo esta semana que se opondrá a lo que según él fue el incumplimiento de algunos estados, especialmente Pensilvania, de seguir sus propias leyes electorales. Esto fue lo que dijo él. El fraude electoral ha planteado un desafío persistente en nuestras elecciones, aunque se discute su amplitud y alcance. Esto también lo comentaron los legisladores el sábado en un comunicado. De cualquier manera, dicen estos legisladores, las acusaciones de fraude irregularidades en las elecciones del 2020 superan a cualquiera de nuestras vidas. Repito, esto lo dicen este grupo de senadores encabezado por el republicano Ted Cruz. Bueno, si bien la campaña de Trump ha cuestionado los resultados en decenas de demandas, los jueces han optado por desestimarla, dicen ellos que por faltas de pruebas. El fiscal general William Barr, recordamos que dijo el mes pasado que hasta la fecha no había visto fraudes en una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente a las elecciones. Es decir, fue una frase un poco acomodaticia desde el punto de vista informativo para decir algo y no decir nada. Es decir, él reconoce que ha habido fraude, pero que pareciera que el fraude que hasta ese momento él había visto no podría haber determinado que las elecciones hubiesen tomado otro rumbo, es decir, que hubiese ganado Trump y no Biden. Bueno, según la cadena de noticias Fox, una fuente familiarizada con el esfuerzo de los senadores republicanos, le dijo a ellos, a Fox, que fue Cruz quien orquestó el impulso pocos días antes de la sesión conjunta del Congreso del miércoles para aprobar oficialmente los votos del colegio electoral que elige al ex vicepresidente Joe Biden. Los legisladores dicen que hay un porcentaje de demócratas que se opusieron a los resultados en las elecciones de 1969, 2001, 2005 y 2019, y por tanto en 1969 como en 2005 un senador demócrata se unió a un miembro demócrata de la Cámara para forzar los resultados de esas elecciones. De momento no queda claro si Ted Cruz y el grupo de senadores van a traer a más republicanos a la causa, dada la aceptación pública de la victoria de Biden por parte del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Si bien los legisladores señalan que la mayoría de los demócratas y algunos republicanos votarán para certificar los resultados, argumentan que una auditoría aumentaría la fe del público en el proceso. Yo concuerdo absolutamente en que ante la duda, si hay realmente esa duda tan grande, y si se comenta a nivel de redes sociales, se comenta en la prensa, etcétera. Bueno, depende en qué redes sociales. Si lo comentas en Facebook, te censuran la cuenta. En Twitter, otro tanto. Es decir, si hay esa duda, si por último se logró sembrar esa duda, yo creo que sí debería haber una auditoría para que finalmente el proceso se zanje con la transparencia adecuada y todos quedemos tranquilos. Ganó uno, bien, perfecto, ganó el otro, wow, perfecto, genial. Uno no ganó y pareciera que hubo fraude, bien, tendremos que atajar eso. Tendremos que ver qué es lo que pasa con las máquinas, qué es lo que si hubo realmente irregularidades con ellas, de qué manera se pudo fracturar la estructura electoral de los Estados Unidos para que se pudiera manejar en contra de o a favor de. Esto debería verlo. Yo creo que una auditoría no sería nada malo, sería una prueba de que esta es una democracia sólida, que vivimos en un gran país y que gozamos de todas nuestras libertades y que nuestra palabra, nuestra opinión se puede escuchar incluso ya en el último recodo del proceso electoral, que es en el conteo y reconocimiento oficial de los votos, se puede escuchar también el voto del elector. Les invito a visitar nuestra página web, radioviva24.com. Mira, y ahora mismo en portada una entrevista en exclusiva a la economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que le invito a ver y a escuchar. Si usted es amante de los podcasts, o si le resulta más fácil escuchar que leer, yo le invito a que pase y escuche esta excelente entrevista realizada por Joaxis Marcheco. Como le decía, a Marta Beatriz Roque Cabello, uno de los nombres imprescindibles cuando se relata la historia de la oposición de Cuba. Otra de las entrevistas que publicamos este día de hoy, bueno, no en formato podcast, sino en formato de textos, es a Ricardo Fernández Izaguirre. Se trata de un periodista cubano defensor de las libertades religiosas en la isla. Una voz genuina que brota entre los barrotes impuestos por el sistema Castro comunista, a pesar de las censuras de todo tipo, del acoso, la persecución, la represión y los castigos a que es sometido. Cubanos que nos escuchan en Cuba, no olvidemos que Raúl Castro está ocupando el puesto número 7 en el ranking de los mayores violadores de derechos humanos del 2020. Se lo recuerdo porque hay un top 10 del 2020 que está encabezado por China, seguido por Irán, Camerún, Venezuela, Arabia Saudita, Zimbabue, Cuba, Turquía, Corea del Norte y Rusia. Esto lo publica Radio y TV Martí. En el caso de Cuba, UN Watch ilustra la ficha de una foto del general Raúl Castro y señala: negó todas las libertades humanas básicas, arrestó al rapero Denis Solís por canciones que critican a la política, aplastó a los manifestantes, cerró las redes sociales para entrenar a las noticias de represión, promovió el tráfico de drogas, bloqueó la comida y la ayuda médica, envió médicos al extranjero como mano de esclava barata. Todo esto lo pueden ver también a través de Radio Viva 24 en nuestro portal de noticias. Oye, les quiero recomendar, está también en la parte de podcast, una excelente entrevista al realizador cubano Lilo Vilaplana. Está también, usted entra ahí a nuestra página web, radioviva24.com, y puede escuchar esta entrevista que se le hizo Joaxis Marcheco. A mí no me la quiso dar Lilo, ¿eh? Es que somos amigos desde que éramos niños. Entonces ya como que una entrevista entre él y yo sería como demasiado divertida. Queda como una tarde tomando unos whiskies en la playa o algo así. No quedaría bien. Ya vuelvo sin apartarnos del coronavirus porque no hay mucho más de qué contar. Del coronavirus en Cuba. Regreso en segundos.
Radio Viva 24. Lo que de verdad importa.
Está haciendo una especie de conteo alternativo del coronavirus, ya no lo hacen todos los días como antes. Ahora sobre todo se tienen esas cifras como a mitad de semana y el fin de semana. Bueno, el 30 de diciembre estaban ingresados para vigilancia epidemiológica más de 3.000 personas, casi 3.200 personas. 600 y tantos de ellos sospechosos, 900 y tanto en vigilancia, 1.580 confirmados según el parte oficial del Ministerio de Salud Pública. Con la mala leche que me caracteriza, siempre digo, cada vez que hablo de las cifras de Cuba, que las pongo en dudas, porque como trabajé, no solo soy cubano, sino que además trabajé en los medios de comunicación de Cuba y sé cómo se maneja eso, cómo se manipula, cómo le quitan un cero a cualquier cosa para que lo que era miles se convierta en 100, y cómo lo que es qué sé yo, 90 se convierte en 9 exponencialmente sin en descendencia, sin que se les arrugue el pellejo de la frente a los que mandan a hacerlo. Entonces, desde el principio hemos tenido serias dudas respecto a lo que está pasando con el coronavirus. Hay una persona que yo le quiero invitar a que usted siga en Facebook, que es Oscar Casanella. Oscar Casanella es un profesor científico cubano, residente en la isla, que además lleva sus estadísticas particulares, en muchos casos basadas en los datos del régimen, pero aún así, manejando los datos del régimen, no concuerdan las estadísticas de Oscar con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Es decir, que debe haber ya un error de base ahí, incluso la mentira. Ya ha pasado que los muertos han revivido en Cuba con el coronavirus. Han puesto, por ejemplo, en una publicación de un día 2 muertos y al otro día 0 muertos, haciendo la suma de la semana. Por ejemplo, los muertos ya no eran por coronavirus. Bueno, hay un científico de matemática y computación cuyo nombre es Raúl Ginovar Díaz, que es decano de la facultad de esas asignaturas en la ciudad de La Habana, en la Universidad de La Habana, que dijo en una reunión del gobierno que el COVID-19, de seguir las condiciones actuales en Cuba, podría enfrentar un pico de más de 2.000 casos a mediados del mes de febrero. Este experto alegó que casi todas las provincias está ocurriendo un crecimiento bastante acelerado del número de casos confirmados y hay un creciente más rápido número de casos confirmados que antes de que las personas de que otras personas se recuperen. Es decir, esto transcurre en un ciclo para poder llevar como la métrica, ¿no? Es decir, usted se enferma de coronavirus, pero tantas personas más se recuperaron. Pues no está ocurriendo. Siguen quedando personas enfermas y otras personas que a su vez van contrayendo el coronavirus, con lo cual la famosa curva no llega a bajar, sino que se mantiene e incluso va en ascenso. Se trata de el asunto, el tema que más noticias ha generado en los medios de comunicación y que más ha impactado a toda la población del mundo de una manera u otra, especialmente en el caso de los cubanos, pues se las han visto serias dentro de la isla. El primer caso en Cuba se detectó por allá por el 11 de marzo de 2020. Y desde entonces el país ha atravesado por periodos de aumento en el número de casos, por otros de control, con medidas de cierre, de escaladas, desescaladas, locales, nacionales, y salga, no salga, etcétera. Pero esto también ha ocurrido en otros lugares del mundo, solo que en otros lugares del mundo usted no se tiene que matar para conseguir la comida, ni tiene que hacer una fila, un tumulto de 300, 400, 500 personas para comprar un pollo para llevar a su casa. Otro de los temas que más ha golpeado a la población cubana en el 2020 fue el anuncio del comienzo, el 1 de enero, de lo que se conoce como el ordenamiento monetario cambiario. Imagínense que este anuncio lo hizo el puesto a dedo el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el día 10 de diciembre. Es decir, dio nada para que se hiciera este cambio. Es una cosa muy enrevesada de explicar para la gente que no es cubana o que no está al tanto de Cuba. Me voy a saltar esta parte de qué se convierte en qué en el famoso día cero, que fue el día primero de enero de 2021. con la eliminación del peso cubano convertible, el llamado CUC, también con el establecimiento de una tasa de cambio de 24 pesos cubanos por cada un dólar. O sea que en Cuba había tres monedas, partamos desde ahí. El dólar, el CUC, que es el peso cubano convertible, y el peso de toda la vida, que no vale absolutamente nada ahora. Bueno, en medio de este reajuste empresarial y el incremento de los precios, subieron también los salarios. Es decir, si antes usted le pagaban 480 pesos mensuales, ahora le van a pagar a lo mejor 1,200. Pero si antes un pan costaba 5 centavos, ahora cuesta un peso. Es decir, le van a subir perfectamente bien un 20% o 20 veces el valor de un producto. Ha pasado con la electricidad, ha pasado con el agua, con la comida, con prácticamente todo. Nada bajó, todo subió, y todo en pésima calidad, tanto los servicios como los artículos que se compran, pero ahora valen 10, 15, 20 veces más de lo que valían antes de este famoso reordenamiento económico. Yo pienso que sí, que es uno de los temas que más golpeó a los cubanos, el susto. Ese fue el regalo que hizo el desgraciado de Díaz-Canel en un programa de televisión, el regalo que hizo al pueblo de Cuba por Navidad, por Nochevieja y por Año Nuevo, fue meterle ya el reordenamiento económico el día primero de enero, para que tuvieran que apurarse, cambiar sus dólares, cambiar todo y ¿cómo se llama esto? Mandarse a correr con los precios disparados que hemos estado viendo ahora. Hay cantidad de historias, de anécdotas, de gente en las redes sociales que cuentan que hay lugares donde el pan ha estado horas ahí, se han dejado de vender 6,000 unidades de pan porque las personas no quieren comprar el pan porque cuesta muy caro ahora. Otro de los temas también que trajo por los pelos a la población en Cuba fue las famosas tiendas de moneda libremente convertible, las MLC. También generó muchas noticias, ¿no? Desde el año 2019 empezaron a venderse en estas tiendas, que son tiendas que venden a través de unas tarjetas magnéticas asociadas a cuentas bancarias de sus titulares, pero que en la mayoría de los casos tenían que recargarle a sus familiares y ponerle dinero a los familiares para que pudieran comprar. En 2019 empezaron con electrodomésticos, motos eléctricas, componentes de autos, etcétera, y se incluyeron algunos artículos de higiene y aseo. Luego, de esta marcha blanca de este periodo de prueba en 2019, se la plantaron a los cubanos por la cabeza en plena pandemia, en pleno coronavirus. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú quieres comida, la tienes que pagar por dólares. No, que yo no tengo dólares. Bueno, dile al gusano de tu hijo o de tu ex marido, dile al gusano de tu tío que te ponga dinero en la tarjeta y entonces puedes comprar, si no, no vas a poder comer. Otro de los temas que más noticias generó fue la temporada ciclónica tan activa que vivió Cuba, sobre todo con los huracanes Laura y Eta. Bueno, en realidad fueron tormentas tropicales, pero el efecto que causaron fue el mismo efecto que hubiese tenido un huracán de gran categoría. Primero fue Laura, esto fue a finales de agosto, y afectó principalmente a las provincias orientales y el occidente cubano. Luego, a inicios de noviembre, bueno, llegó Eta. Tras abatir Centroamérica, describió una caprichosa trayectoria que la hizo atravesar el centro de la isla y luego bordear su costa norte y estacionarse en Pilar del Río. Ambas tormentas dejaron intensas lluvias, inundaciones y marejadas, con mayor castigo por parte de la tormenta Eta. Los daños fueron especialmente significativos en la agricultura, en cultivos como el plátano, la yuca, el maíz, el arroz y el tabaco. Y por último, pero no menos importante, la gran tormenta del 27N. Unos 300 artistas, en su mayoría jóvenes, se concentraron con un grupo de demandas frente a la sede del Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre para lograr un primer diálogo con un viceministro que resultó un hecho inédito en la historia reciente de Cuba. La libertad de expresión, de creación, el cese del hostigamiento a creadores independientes, en particular a los disidentes, y más diálogo con las instituciones, estuvieron entre los reclamos de estos 300 artistas que se presentaron el 27 de noviembre. frente a la sede del Ministerio de Cultura. Claro, el detonante, recordemos que fue el movimiento San Isidro, al que las autoridades cubanas acusan de querer dar un golpe blanco, un golpe de Estado blanco organizado por los Estados Unidos. Bueno, pues todos sabemos que eso no es real, que la gente de San Isidro están haciendo las cosas porque las quieren hacer, y en realidad nadie les pone dinero a esa gente para que den golpe de Estado, nada de eso. Déjense hablar bobería, chicos. ¿Ves lo que decía? Así empezamos el programa. Que Cuba tiene que buscar siempre una justificación. Si usted piensa diferente al régimen, es porque alguien le está pagando, o porque, bueno, pues usted no puede estar normal, no puede estar bien de la cabeza. La solución es, vamos a recluirlo en un hospital psiquiátrico, en un sanatorio mental, o metámoslo preso, porque usted es un traidor, un mercenario, como dicen ellos, pagado. No hay manera, no se puede tener disenso dentro de la Cuba de los Castro y sus herederos.
Estamos en tu smartphone, en tu tablet, en tu computadora. Estamos en tu vida. Radio Vida 24.com.
Terminamos por hoy. Bueno, por ahora, por este bloque, no por hoy, por este bloque. En nombre de nuestro equipo de producción, de nuestro departamento de prensa de Radio Viva 24, le invito a seguir escuchándonos. Recuerde que en algún momento del día los canales de Radio Viva 24, los cuatro canales, emiten programación diferente. Pero que es muy posible que este que usted está escuchando siga emitiendo para Cuba, porque nuestra señal para Cuba, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, con estudios en Barcelona, Washington DC y la Florida, emiten durante las 24 horas del día nuestra programación. Y esta sí que es para Cuba, la que se escucha por RadioViva24.com. Mientras nos escucha, aproveche para revisar las noticias que publicamos en nuestro sitio web. Mi nombre es Francisco Alemán. Le invito al siguiente bloque informativo y le deseo una excelente jornada. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un ratito.